La anécdota que les voy a contar el día de hoy se conecta con la sección de consejos de amor que tenemos más adelante. Entonces, es algo que me pasó a mí y de la cual a lo mejor la persona que mandó el problema pues puede aprender algo, ¿no? Cuando estaba en preparatoria, recién que entré a prepa primer semestre, pues yo era un güey muy feo, realmente estaba feo, feo mal plan. De hecho, fíjate que no sé qué me pasó, porque en secundaria no es como que estuviera feo, ¿sabes? En secundaria era como un güey de secundaria decente, ¿no? Promedio, todos en secundaria están feos. Pero luego, bueno,
Y
la
sí.
mayoría, la mayoría. Y luego antes de entrar a prepa, haz de cuenta que todo se me acomodó mal y me puse muy feo porque tenía que un corte de cabello súper mal de que me lo habían trasquilado y luego me acababan de poner brackets y yo tenía mis dientes muy chuecos, entonces tenía dientes chuecos pero con brackets y así. Bueno, el punto es que estaba bien feo, o sea, mal plan, mal plan. Tenía una barba que me crecía como por sin ningún lado porque no me la sabía arreglar porque tenía 15 años, no sé. El punto es que entré y para ese entonces pues yo nunca había tenido nada con una chava, o sea, nunca había como salido con alguien, sí me habían gustado las chavas, pero pues nunca había salido con alguien, nunca le había llegado a alguien, nunca había tenido una cita, nunca nada, yo llegué, o sea, yo entré a prepa muy tonto en ese aspecto y creo que todavía estoy igual. Y luego había una chava muy guapa, pero muy, o sea, que para mí era muy bonita, muy, muy chula, ¿no? Y pues nunca le hablé, o sea, ella se sentaba hasta atrás, yo me sentaba hasta adelante, y claro que los primeros días fue de que, ah, mira, qué bonita está esa chava, pero pues nunca le hablé y así. Y pasó el semestre y era como que mi crush, pero no sentía nada por ella, no sentía como la necesidad de acercármele a decirle, a sacarle plática, a ver qué podía pasar después, ¿no? Era como que no me gustaba, sí me gustaba mucho porque sí estaba muy bonita, pero hasta ahí. Y aparte yo sí me sentía muy feo en el aspecto de que, pues está muy guapa ella y yo estoy muy feo, como que no, 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 ¿para qué, verdad? Y después pasó el semestre y resulta que esta chava vivía o vive cerca de mi casa, no tan cerca, pero agarrábamos el mismo camión de regreso y nos empezamos a regresar juntos de vez en cuando y platicábamos, o sea, nos empezamos a ser amigos y pues yo estaba contento con eso porque pues como no sabía ligar, nunca tuve como el plan de que no fuéramos amigos, a veces yo nada más sabía ser amigas y ya, entonces por eso tengo muchas amigas.
Ah.
Y sí, ya sé. Y luego, pues total, se acabó el semestre, o si no es que hasta segundo semestre, no sé qué pasó, pero creo que pasó bastantito tiempo. Creo que sí fue a finales de primer semestre. Y esta chava, estábamos hablando por Instagram una vez, y me dijo que yo era su crush empezando el semestre. Entonces yo dije, ¿Qué te pasa? Estaba muy feo, ¿verdad? Y pues a mí se me hacía muy guapa. Y ella me decía de que no, pues es que pues a mí te me decías guapillo, pero como eras güerito pensé que ibas a ser mamón, entonces como que no me intenté acercar y aparte tú nunca, pues no, nunca vio interés de mi parte porque pues yo nunca demostré interés, porque pues, ¿por qué no? Y luego fue de que, ah, cabrón, pues otra historia hubiera sido si yo hubiera tratado de hacer algo con esa chava y ya después de eso ella empezó a salir con alguien más y luego yo pues, o sea, ya conocí a mi ex y ya pues X, no pasó nada con ella, pero sí, digamos que esa es la anécdota que te tenía que te quería contar ahorita porque me acordé con el consejo que vamos a tener más adelante que yo me sentía muy feo y la chava estaba muy bonita
Ah,
y la perdí para
nada es
siempre,
imposible.
para mí lo era, pero bueno, así
Oh.
empezamos este podcast, vamos a la intro.
¿Cómo digo? Bienvenidos. Sí,
A
va.
la vida en el barandal. Varía nada.
Okay.
Va, sí.
Blooper.
A lo mejor dejo esto, no sé. Va.
Okay. Bienvenidos a La Vida en el Barandal Podcast. Yo soy Mariana Alcántar.
Yo soy Asaela Redondo y gracias por escucharnos, sea la vez que sea. Bienvenidos si están de vuelta, bienvenidos si son nuevos. Gracias y están de vuelta porque significa que les está gustando el podcast y qué bueno que están aquí. Ojalá que pasen un excelente rato bien ameno en compañía de nosotros.
Así es. Y cuéntame, Asael, ¿qué tienes preparado para nosotros?
Mira, yo no soy tan creativo como tú y todos ya lo saben, entonces la actividad de hoy es un juego bastante común que todo el mundo conoce que se llama ¿Qué prefieres? En donde yo te voy a dar a escoger entre dos vertientes. Y tú pues vas a escoger una, ¿verdad?
Muy bien.
¿Empiezo
Entonces
yo?
comienzas tú, sí.
Muy bien. Mariana, ¿qué prefieres? ser multimillonaria para siempre, pero nunca encontrar el amor, o encontrar y vivir por siempre con el amor de tu vida, pero en las peores condiciones posibles y sin posibilidad de mejora.
No manches, prefiero tener un chingo de feria y no tener amor.
Perfecto,
oye,
me gusta
es
tu
que
forma de
eso
pensar.
es que eso de estar en las peores condiciones posibles sin posibilidad de mejorar, eso está muy feo.
Está muy
Porque está en
chingada,
mi
¿no?
naturaleza, sí, siempre como strive for the best. Siempre quiero pues dar lo mejor de mí. Y estar en una posición en la que no voy a poder, por más que me esfuerce, no gracias.
Aparte del amor no existe. Aquí ibas tú.
Ok. ¿Qué preferirías? ¿Tener la capacidad de hablar con todo ser vivo? O sea, bebés, humanos, perros, gatos, animales, plantas, vegetales, yo qué sé.
Okay.
Bacterias. Pero todos podrían escuchar lo que piensas todo el tiempo. ¿O prefieres poder leer la mente de los demás y nunca poder hablar en tu vida? Ni ver, o sea, no es no poder comunicarte por escrito, ni por texto, ni en dibujos, ni verbalmente,
A la
nunca.
madre. Yo creo que elegiría la segunda. La
¿Poder
primera,
escuchar lo que todos piensan?
Sí, pero no porque me encante la idea, sino que la primera creo que sería, o sea, es que, por ejemplo, yo, cuando tenía perrito, a mí me gustaba como inventar lo que él pensaba, ¿no? Como que yo me hacía la idea de lo que él pensaba, entonces lo que él pensaba era a mi conveniencia, ¿no? O sea, si yo tenía un problema y se lo contaba, yo decía, a huevo, mi perrito me está escuchando y me está apoyando y me está tratando de aconsejar con su compañía, ¿no? Entonces, si yo pudiera escucharlo, o sea, comunicarme con todo el ser vivo, yo creo que me llevaría una desilusión de que a lo mejor los perros son bien mamones y los gatos también y todos son bien mamones y no sé, estaría raro. Y tampoco, o sea, pues yo no quiero que la gente sepa lo que pienso porque pues no es privacidad. Entonces,
claro.
Sí, prefiero no poder comunicarme y yo ser el que sabe todo el pedo. Me voy con la segunda opción.
Muy bien.
Ok, voy yo. Mariana, ¿qué prefieres? ¿Vivir eternamente y ser inmortal o morir en menos de un año sin ningún tipo de dolor y siendo feliz el tiempo que te queda?
Prefiero ser inmortal.
¿Por qué?
No, no estoy lista para hablar de mis fobias hacia él.
Ok, perfecto. Creo que yo también preferiría ser inmortal.
Sí, no.
Muy bien,
Ok.
Vas tú.
¿Qué prefieres, tener tos con chorro o tener dolor de cabeza por el resto de tu vida?
Ambas son por el resto de mi vida.
Sí.
Ay, güey. Ay, no manches. Yo creo que el dolor de cabeza, porque creo que te puedes acostumbrar al dolor de cabeza. Digo, al otro también. Pero el tener chorro y tos todo el tiempo creo que sería muy incómodo. O sea, imagínate estar en público de que en el camión yendo a tu facu y luego, puta madre, quiero toser,
perdón,
güey.
Es que tengo tos con chorro.
Entonces, prefiero que me duela la cabeza todo el tiempo porque yo siento que después de un mes de que me duela la cabeza siempre, ya me voy a acostumbrar a que me duela y... O sea, es que no es algo incómodo, ¿sabes?
A lo mejor te mueres.
A lo mejor me muero. Pero me voy a morir limpio. Bueno, y pues esa fue la actividad rompehielo. Les digo que yo no soy tan creativo, tú tienes mejores ideas. Pero pues, hice
lo
mi tarea.
al juicio del público.
Del público. Sí, pero bueno, Mariana, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ya es febrero, me siento muy emocionado porque es el mes del amor. Ush. ¡Yay!
El mes favorito de Asael porque le puede regalar flores y chocolates a todas las niñas que le gustan.
Claro que no, porque no tengo tanto dinero y las flores y chocolates son caros, pero pues está padre. O sea, a mí ya te habíamos, bueno, ya hemos platicado en el de Navidad, que a mí me gustan como todas las fechas y a ti no, entonces es como que, ¡yay!
A
Mariana se va a enojar, así te gusta San Valentín.
A mí me encanta Día de Muertos.
Ah, bueno, Día de Muertos, pero es que él había dicho que es que en San Valentín todos están enamorados y que la madre.
Y yo no. Así me siento, sí. Yo me siento enamorado, sí, aunque me gusta, no tenga de
mira,
quién.
Mira. Sí me gusta San Valentín, pero tengo mis contras y los vamos a guardar para el siguiente episodio especial del 14 de febrero.
Perfecto. Pero bueno, X, ya es febrero, ¿qué onda? Ya se está volando el año. ¿Qué vamos a hablar ya el día de hoy?
Siento como que el 2020 está pasando en chinga.
Pues es que enero duró mucho. Yo no siento que le está pasando chinga porque a mí enero sí fue de que, ay, güey. Pero febrero bueno, se me está yendo muy rápido, entonces supongo
sí,
que vamos
bien.
Sí,
enero fue un mes muy lento.
Tal vez porque no tuvimos episodio, quién sabe.
Ya sé, qué triste. Mi vida es triste sin la vida en el barandal podcast.
La mía también.
Una camiseta que diga. Pues mira, hoy me gustaría, bueno, creo que los dos traemos el tema de publicaciones que vimos en internet.
Sí.
Y la neta, qué bueno, qué conveniente. Entonces, yo hace una semana más o menos, bueno, esto es un tema que se ha sabido desde siempre, pero retomó importancia hace como una semana, porque una universidad publicó un estudio que se realizó dentro de la misma universidad con sus mismos alumnos, preguntándoles qué carrera consideran que es la más difícil. Y es muy curioso este estudio porque es sumamente subjetivo, o sea, obviamente las personas que están en comunicación es porque tienen habilidades comunicativas de escritura, edición, toda esta parte creativa, y las personas que están, no sé, en una ingeniería es porque tienen habilidades matemáticas. Entonces, naturalmente, la persona que está en comunicación va a opinar que la más difícil es su carrera contraria.
Ajá, sí, estoy de acuerdo en eso.
Entonces, de entrada, este estudio, pues, desde mi perspectiva, no tiene como validez.
¿De qué carrera es? ¿Se puede saber? O sea, no te pregunto la universidad,
De
pero de
todas
qué
las carreras, o sea, no recuerdo la universidad, de hecho, te lo puedo investigar, pero
o sea, de cuenta que toda la universidad le preguntó a todos sus estudiantes de todas sus carreras cuál era la carrera más difícil.
Correcto.
¿Y hay o una en común?
Sí. Tengo, de hecho, déjame buscar el ranking. Ok, mira, tengo aquí la captura de, pues, la escala, el estudio medio raro que realizó esta universidad. Y es muy curioso que ni siquiera tiene nombre, o sea, quién lo hizo, de dónde sacaron esta tabla. Es una tabla, o sea, vela, tiene un chorro de colores y un chorro de celdas y está como que bien imposible de comprender. Entonces, está el ranking de 1 al 66, así como hacia abajo, y de manera horizontal viene como la calificación global, que se refiere al grado de dificultad según lo que contestaron, y luego pues vienen las ramas a las que pertenecen la carrera. Está medio raro, ¿no? Pero el punto es que, o sea, ¿tú qué te imaginas que es la carrera top, así la más difícil?
Yo me imagino que es medicina.
Medicina es el número 2, el número 1 es ingeniería aeroespacial.
Suena algo difícil.
Ok, entonces el top, sí, el top 5 de, pues, de carreras más difíciles dejada la percepción de los alumnos es ingeniería aeroespacial en primer lugar, en segundo medicina, en tercero ingeniería física, en cuarto física y en quinto ingeniería biomédica. Y adivina dónde está administración de empresas.
Sí, dijiste que eran 66, yo creo que va a estar en la 66.
No.
¿O no?
El 45.
45, ¿cuál es la última?
La última, magisterio de infantil.
Ah, ok, ¿como educadora o algo así?
O sea,
asistente
sería
de educadora.
Análogo educador.
Ok.
Es que si te das cuenta, este estudio ni siquiera fue realizado en nuestro continente.
Ah, ¿dónde fue?
Creo que fue realizado en España o algo así. Porque las abreviaciones están medio raras. Yo no encontraba administración de empresas y luego me di cuenta que su abreviación es ADE.
ADE, sí, sí me acuerdo. Llegué a ver videos que decían así cuando estoy investigando de la carrera antes de entrar.
Se me hace bien raro porque yo toda mi carrera ha sido LAE, licenciatura en administración de empresas, LAE.
Ajá, sí, aquí entonces, es LA.
Y bueno, el punto es que este estudio no tiene validez científica, porque si te das cuenta, todo fue como que, hey, ¿tú qué carrera se te hace más difícil? Ah, no, pues yo puedo decir que licenciatura en teatro, porque yo no sé actuar. O sea,
sí, entiendo tu punto.
Este estudio no está midiendo la dificultad técnica o, por ejemplo, el plan de estudios, la dificultad de cada materia, de cada bloque, como qué tan exigentes son las actividades que tienes que realizar. ¿Me
También
explico?
creo que depende mucho a lo mejor de los semestres, ¿no? O sea, si le
Ajá.
preguntas a alguien de primer semestre comparado con alguien de octavo, puede que cambie, o sea, va a cambiar sí o sí la perspectiva el
Claro.
güey de primero al güey de cuarto, porque ya el de octavo, lo que sea, ya tiene como toda una trayectoria y dice, ah, pues en primero pensaba que X era la más difícil, pero ahora pienso que es esta, ¿no? Entonces tampoco está muy bien controlado por ahí.
No, y también porque existen muchos modelos educativos diferentes. O sea, una ingeniería no utiliza los mismos métodos de enseñanza que medicina ni que administración de empresas.
Ajá, pero también, o sea, como dices, creo que sí es mucho de perspección y o sea, es muy subjetivo porque, por ejemplo, alguien que no le entra a leer, pues obviamente lo más difícil va a ser medicina o psicología o todas esas que
Claro,
tienes
una
que chutarte
humanidad.
libros, ajá, cada rato. Y alguien, pues sí, o sea, como dices, alguien que a lo mejor no es bueno comunicando sus ideas o expresándose o teniendo como que la facilidad de presentarse en público, hacer conferencias, lo que sea, pues también te voy a decir que es administración, pero también creo que está muy como a la idea cultural de lo que está
Ajá.
difícil es lo que menos se conoce a lo mejor, porque pues también temas espaciales no son tan comunes como temas de comunicación, ¿sabes? O sea,
Claro,
porque
no es
la...
información que esté tan al alcance de
Ajá,
las personas.
ajá.
Por lo general en las ingenierías, sobre todo en las que tienen que ver con física, no existe gente que haga resúmenes, que haga como un conglomerado de información digerible. Entonces, este tipo de artículos o información solo está al alcance para aquellos que tienen el vocabulario técnico.
Ajá, y la capacidad, pues también como de saber de lo
Claro.
que se está hablando, ajá.
Y bueno, tras haber visto esta publicación con esta tabla y este estudio, me trajo como flashbacks de
Ajá.
cuando la gente decía de que no, yo soy de ingeniería, yo soy mejor, tú lae, vales madre, no haces nada, tienes un chorro de tiempo libre, y yo, uff, ando reprobando, pero mira, estoy en la carrera más difícil. Y lo
Ajá.
mismo pasaba con los médicos. ¿Tú, ingeniero, piensas que la tienes difícil? No, medicina no duermes, tienes que tomar café todos los días y también andamos reprobando, pero mira, aquí estamos en la carrera más difícil de todas y lo toman como un mérito y eso es lo que yo no
Ajá.
entiendo.
A mí me da risa porque así como dices de que, estoy en medicina, soy más chingón que tú, aunque tengo todas las materias o sea, reprobé todas, pero estoy en medicina. Es como, güey,
Exacto.
si estás reprobando todas las materias, a lo mejor no deberías de estar en medicina. O sea, a lo mejor,
Ya sé.
independientemente de la medicina, si estás reprobando todas tus materias, a lo mejor estás en la carrera incorrecta, ¿no?
Exacto. O tal vez estás en la universidad incorrecta porque el modelo educativo y el método de enseñanza de tus profesores no está siendo efectivo en ti. El punto es que, pues, resurgió todo esto, ¿no? De los médicos y los ingenieros sintiéndose los mejores. Y de hecho, la publicación, lo voy a citar, leer tal cual. Dice, carreras ordenadas por nivel de dificultad. Por eso en esta cuenta, si no eres ingeniero aeroespacial, vamos a seguir sintiéndonos Dios, mi estimado administrador del tiempo libre.
Pues, ¿qué te digo, Marina? Me da risa, o sea, no me molesta, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que cuando entré a la carrera y que todos decían, ay, sí, los de Army no hacen nada, yo me molestaba con esa gente porque pues también es gente que se le sube el ego y también entiendo que se le sube el ego, o sea, no sé, como que entiendo las dos perspectivas del güey que dice, yo estoy en Arqui y no duermo porque me la paso haciendo maquetas, es como que,
Como que
pues...
socialmente una carrera, o bueno, más bien una profesión tiene más valor que otro. O sea, socialmente, ¿no has escuchado hablar de la actividad? O bueno, es como un juego donde se tienen varios perfiles de personas, ¿no? De que hay un médico, un abogado, una niña de 5 años, una persona embarazada, una viejita que era prostituta, etcétera, etcétera.
Okay, creo que no.
Y
Cuéntame.
el grupo tiene que decidir quién se salva y solo puede salvar a 3 personas. Y casi siempre se salvan las personas que tienen mayor servicio a la sociedad, o sea, el médico, el abogado, la señora embarazada, o sea, todos aquellos que tienen una profesión que nosotros consideramos valiosa, un
Ajá.
bombero, ¿me explico?
Sí, pero Es que está, o sea, es que sí entiendo la perspectiva del que elige al médico. O sea, no lo veo como, o sea, no es por desmeritarnos, pero o sea, si yo soy una persona de 60 años y digo, quiero que se salve el güey que me va a curar la enfermedad, o el vato que está haciendo, no sé, que está emprendiendo la próxima empresa más chingona del mundo, yo, persona de 60 años que ya voy a empezar a enfermarme, pues yo entiendo por qué escogerían el médico,
Exacto,
¿sabes? O
es
sea.
sigue siendo muy subjetivo,
Ajá,
pero
sí.
también pues muchas veces las familias cuando dices, "Ay, voy a estudiar medicina", hacen toda una fiesta, que, "Ay, mi hijo va a ser médico", y para ellos es el mayor orgullo porque lo tenemos percibido como que es una de las carreras que mayor bienestar proporcionan a la sociedad, o sea, es un servicio a la comunidad. Y una de las respuestas muy interesantes a este hilo, ¿no? Del estudio, dice, yo soy médico y me parece que hay muchas carreras más difíciles que la mía, porque para la medicina necesitas estudio, vocación y dedicación, pero no es la más difícil.
Y él, o sea, dijo alguna, vaya, puso alguna que para él sea la más difícil, ¿o no?
No.
Rayos. ¿Para ti cuál es la carrera más difícil?
Para mí la carrera más difícil es la que no te gusta.
¿Cuál es la que menos te gusta? Yo, sin pedos, me diría algo así de que físico-matemático. Es de que, ah, nomás con el nombre ya. ¿Qué digo? O sea, hablando de mi punto de vista subjetivo en el cual no entiendo temas físico-matemáticos, entonces, como no los entiendo y no estoy acostumbrado a lidiar con ellos, pues para mí es algo difícil, pero acá a lo mejor, o sea, vaya, ni siquiera me he metido a investigar de qué se trata, nada más, como que,
Sí. Por ese mismo tema de, ay, no, suena bien difícil o, ay,
Ajá,
no, a mí no me
sí.
gusta esto, mucha gente termina en administración de empresas
Sí.
o en psicología o algo que ellos piensan que no tiene nada que ver con matemáticas, pero pues se equivocan, amiguitos. Y siempre pasa esto, ¿no? Decimos mucho administración de empresas para empezar porque nosotros lo estudiamos y también porque han desmeritado esta
Esta
carrera por
carrera.
muchos años. Y pues muchas veces, voy a poner un ejemplo, puedes ser el mejor médico del mundo y llegas a un hospital y te ponen en un cargo de supervisión, pero no sabes nada de administración. O sea, ¿cómo crees que te va a ir en tu
Sí,
trabajo?
sí, sí. Es que
Por eso
sí lo hablamos en
existen.
el episodio 1, ¿no? O sea, que la administración está no nada
Exacto, está
más
en todos
en las
lados.
empresas, sino que, ajá, son como
Exacto.
habilidades indispensables para lidiar, para, bueno, vaya, para ser como líder de alguna situación, no
Y mucha
necesariamente de una
gente,
empresa.
mucha gente no lo sabe, pero hay muchos diplomados, muchas maestrías que tienen que ver con administración en el área que ellos estudiaron. Por ejemplo, hay administración financiera, administración de hospitales, o sea, administración de la salud pública. Hay un chorro de cosas que puedes estudiar porque claramente la carrera en sí, o sea, la carrera estamos hablando, ¿no? De ciencias de la salud y, por ejemplo, enfermería está súper enfocada en la administración. Enfermería tiene poco que ver con medicina y tiene más que ver
Con
con
administración.
administración de la salud pública. Vaya, entonces, pues hay mucha gente que no lo entiende y una vez que comienza a laborar se da cuenta de la carencia de habilidades administrativas que ellos tienen.
Sí, pero fíjate que yo creo que así como, ah, bueno, no sé si sea como un caso específico de que administración está muy metida, o sea, vaya, está muy fácil de encontrar, o más bien de qué se va a necesitar en algún área. A lo mejor muchas, o sea, a lo mejor más de la mitad de las carreras que existen son así y no nos hemos dado cuenta, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a
Claro.
lo mejor el mercadólogo puede llegar y decir, es que ser mercadólogo no nada más es dar publicidad a un producto o servicio de una empresa. A lo mejor también existen mil formas de que un mercadólogo pueda ejercer. Así como el comunicólogo, a lo mejor también como el psicólogo, aunque no sé si el
Así
psicólogo
es.
aplique, porque creo que el psicólogo sí está más especificado, o sea, sí está más de que
Sí,
clínico
es más.
o empresarial, algo así. No estoy muy metido en el tema. Pero sí, yo creo que a lo mejor las carreras se pueden meter mucho en diferentes ámbitos que nosotros tampoco vemos, porque a lo mejor nosotros sí estamos bien enfocados en, bueno, la administración en donde se puede ejercer,
Claro.
¿verdad? Como te digo, a lo mejor el comunicólogo, el mercadólogo, el lo que quieras, está diciendo lo mismo y al final ninguno termina siendo a lo mejor tan indispensable.
Específico,
Ajá, vaya,
okay.
sí, también, de que a lo mejor ninguna es tan específica que sea indispensable, porque a lo mejor todas sí o sí tenemos que ocupar de todas, ¿sabes? Entonces, cuando el güey que, ¿cómo se llamaba? ¿Ingeniero aeroespacial? ¿Qué?
Sí.
Cuando el ingeniero aeroespacial, no sé qué haga un ingeniero aeroespacial, pero cuando ocupe, o sea, imagínate que están tres ingenieros aeroespaciales tratando de resolver un problema.
Te digo qué hacen.
Pues supongo que cosas del espacio.
Diseñan aviones. Y naves.
Okay, yo pensé que era más como de astrología o cosas así. Vaya, como planetas así. Pero entonces son de que aviones y vuelan. Debería llamarse claro. Algo más de volar, pero bueno. A lo mejor.
Pues aeroespacial, porque son aviones y cohetes.
A lo mejor.
Satélites,
bueno,
etcétera.
Sí, satélites sí lo pensé, pero aviones no. X. a lo que voy es que a lo mejor sí hay tres güeyes de esos en a cargo de una problemática que tienen que solucionar. Y nada más son esos tres, y los tres estudiaron donde mismo, y los tres tienen habilidades y competencias muy similares. Ahí sí dirían, ay, pues ocupamos a un güey que nos ayude a comunicar X mensaje, a administrar X, o sea, X solución del problema.
Sí,
no
entiendo,
sé,
sí,
sí me explico, ¿no? Entonces, al final, ninguna termina siendo como que tan top, porque creo que todas
exacto.
ocupan de todas en sí.
Sí, a final de cuentas, los equipos de trabajo terminan siendo interdisciplinarios, porque...
Ajá.
Pues no existe una carrera donde lo sepas todo.
Es correcto.
O sea, estudiar una carrera te toma de 3 a 6 años, dependiendo de qué carrera elegiste.
Y de qué tan bueno fuiste estudiando.
Claro. Y antes, si nos vamos a los tiempos de los griegos, ellos sabían de todo. O sea, esos vatos sabían filosofía, astrología, sabían de nutrición, o sea, deporte, administración, finanzas. Ellos eran todólogos.
A lo mejor las universidades llegaron para pelearnos y dividirnos todos
no.
como sociedad.
Lo que pasó fue que con el paso del tiempo había tanta información y hubo tanto desarrollo que las cosas se fueron especializando cada vez más. Ajá, entonces
clases
es
de
por eso que
historia con
existen...
Mariana.
Sí.
No sabía eso, no sabía
Es por
eso.
Eso que ahora existen tantas carreras y cada año se realizan nuevos planes de estudio y se tiene que estar renovando, porque cada vez hay más información y cada vez hay más innovación y pues, o sea, cada vez somos más especializados en la información que consumimos.
¿Tú crees que las universidades sigan evolucionando o crees que lleguen a un punto en el que dejen de existir?
No, definitivamente
¿Sigan
yo creo que
evolucionando?
existe una universidad del futuro.
Ajá.
¿Cuál es? No lo sé, pero estoy casi segura de que no van a dejar de existir del todo.
Yo creo que hay carreras que tienes que sí o sí ir a una universidad, ¿sabes? O sea, que te expliquen lo que estás haciendo realmente, a lo mejor como decimos ahorita, ¿no? De que las que tienen que ver con salud, pues no, a lo mejor aprender por tu cuenta no es una muy buena idea, ¿verdad? Porque está en riesgo vida de personas.
Siento que carreras como del ramo humanístico podrían ser estudiadas de manera autodidacta, manera en línea. Pero, por ejemplo, medicina no podría ser 100% online o autodidacta porque necesitas la práctica, necesitas pacientes, necesitas la experiencia.
Sí, no es como que, pues ya me eché 4 libros y déjame, veo que sané de estos 4 libros, ¿sabes?
Deja tú un médico, imagínate un dentista. Un dentista que toda su carrera tiene que estar consiguiendo pacientes para practicar extracciones, limpiezas, no sé, poner coronas, qué sé yo. Imagínate, sí, tengo la teoría perfecta y me sé los procedimientos, ya voy a poner mi consultorio. Abre su consultorio y llega el primer paciente, no, pues quiero una extracción, y se va a quedar así como que chin.
Ajá.
Pues
Chimuelo
no sé
por
cómo
vida.
Hacerle.
Sí,
Exacto.
entiendo.
Entonces, a lo que quería llegar es que el hecho de que tú pienses que tu carrera es la más difícil o que un estudio pedorro diga que tu carrera es de las más difíciles, no es un mérito, no es algo de lo que estar orgulloso. O sea, qué padre que estés feliz y que te guste lo que estudias, pero creo que un mejor mérito sería cumplir tus metas, tal vez no tener buenas calificaciones, porque yo nunca he sido de la mentalidad de promover. Sí, a huevo, saca puro 10 porque tu valor se mide en un número que te da la universidad. Pues nunca me ha gustado pensar de esa manera, pero tal vez para otras personas sí significa mucho. Entonces, Siéntete orgulloso por tus buenas calificaciones, porque pasaste ese examen que pensaste que ibas a reprobar, porque pasaste el semestre, porque te graduaste, conseguiste un buen trabajo, no sé.
Y también si está, o sea, si tu carrera, la número 66, que ya no me acuerdo cuál era, pues
Magisterio
ah,
infantil.
sí, cierto. Pues tampoco te sientas como que menos porque, ay, es la número 66. O sea, creo que aquí el chiste es decir, a ver, ¿qué estoy estudiando? X cosa. ¿Soy bueno o me considero bueno para, o sea, vaya, me veo ejerciendo en un futuro esta carrera? ¿Sí o
Claro.
no? Si es que sí, ok, vas por el camino correcto, ¿no? Ahora, todo lo que te digan, o sea, todos los ingenieros o los médicos que tengan como que el ego bien alto de que, ah, es que yo sé esto y tú no, es como que, ah, chingón,
Claro.
cuando ocupe de tu ayuda o de tu servicio medicinal, médico, lo que sea, pues voy a ir contigo, cuando ocupe hacer un avión, voy a ir contigo, pero ahorita yo lo que estoy aprendiendo es a educar niños y, el gallito. Oigan, se me olvidó decir que estoy bien enfermo el día de hoy, estoy mormado y hablo bien raro, perdónenme. Pero sí, o sea, como tú enfocarte en lo que estás estudiando y en lo que realmente quieres ser después de estudiar, o en lo que quieres ejercer, trabajar, emprender, lo que sea, y no quitar el dedo de ese renglón. O sea, porque si llegan, obviamente, si no tienes como ese enfoque, cualquier persona que llegue y te diga, ay, güey, pues yo soy arquitecto, yo sé hacer casas, yo sé diseñar y diseño bien cabrón y lo que sea, y tú estás educando niños, de que, ah, o sea, pues si no tienes ese enfoque, a lo mejor te vas a sentir mal de una manera muy fácil. Entonces
Sí.
es de que, güey, pues nada más enfócate, cada quien a lo suyo. Ya después te digo, cuando yo entré a administración, había pues muchos chistes, ¿no? Porque pues los que acababan de pasar a medicina, imagínate cómo se entiende, que, güey, pasé a medicina, soy una verga, ¿no? Entonces
Claro.
era como que, ay, soy mejor que tú y la madre. Y yo al principio me molestaba y me enojaba y me frustraba. Y también me decía yo mismo de que es que estoy en la carrera más fácil, no sé si esto está cool,
Yo
¿verdad?
estuve, sí, yo estuve a punto de cambiarme de carrera. Ahorita te
Va,
platico.
entonces a lo que voy es que ahorita, ya que llevo 6 semestres, digo, ay, güey, esos comentarios de que la gente dice mi carrera es mejor que la tuya son comentarios que hacen los güeyes de tercer semestre para abajo, ¿sabes? O sea, que van entrando y así. Entonces, si
Sí.
tú sigues haciendo ese tipo de comentarios, es como que, güey, ya cállate el hocico, ya estás grande, ya estamos en sexto, séptimo, octavo, es como que, ah. Cada quien a lo suyo, cada quien que se enfoque en sus pedos y que cada quien resuelva sus problemas y que cada quien se dedique a lo que se quiere dedicar realmente. Malo si estás en una carrera dedicando, o sea, estudiando para, porque pagan mejor o porque tus papás te dijeron que estudiar esa carrera. O sea, ahí sí
Claro.
preocúpate, güey, ¿qué estás haciendo ahí? Pero si tú sabes que donde estás es donde te gusta, o a lo mejor no te encanta, pero sabes que puedes agarrar cierta información de esa carrera y ponerla en práctica en otro lado que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que sabes que te puede servir, pues sigue enfocado en eso y no dejes que ningún otro comentario de alguien de tercer semestre te afecte, ¿sabes? Entonces, sí, ahorita yo
Así
sí veo
es.
algún comentario así de que, ah, la administración no hace nada, de que sí, güey, a huevo, y me río. Entonces, cuando tú te ríes del chiste que te hacen a ti, deja de ser chistoso, ¿sabes? O sea, yo me la paso
Así
compartiendo cosas
es.
de que, ay, sí, en fact, no hacemos nada, y que la
Uf.
madre, ay, qué divertido. Entonces,
Sí.
el güey de medicina se queda de, chinga, ya no te puedo molestar porque ya vi que no te molesta. Entonces, también reírse de esas cosas, o sea, autobulearse, ya le quita lo chistoso y dejan de bulearte por eso, ¿sabes?
Yo tengo amigos que estudian medicina y me han llegado a decir, o sea, son compañeros que igual ahorita ya están en sexto o séptimo semestre, que les tocó recursar algunos o algún semestre, me han dicho, oye, qué padre, yo quisiera estar estudiando una carrera como la tuya. Yo me quedo como que, ay, ¿por qué? Es que la verdad me gustaría tener más tiempo libre. Pero pues me encanta lo que hago y sé que en el futuro va a valer la pena y pues aquí sigo chingándole. Y eso es lo importante, ¿no? La vocación y las ganas que tienes. Y muchas veces siento que esa cuestión de que, ay, me siento la gran verga, es porque es una cuestión de ego,
Sí.
meramente de ego.
Y al final creo que no te da nada satisfactorio más que el ego, pero a lo mejor puede repercutir en cosas más como es, o sea, vaya, negativas, ¿no? Como estrés, como ansiedad, como que, ay, es que quisiera estar en otro
Sí,
lado,
claro.
pero mi ego me dice que me quede aquí, güey, ¿sabes? Pues no está cool
Sí,
tampoco.
lo que iba a decir es que muchas veces siento que sus comentarios son porque ellos mismos están tratando de creérselo, como que saben y están estresados y están como, no mames, ¿por qué escogí esta carrera? Y ellos mismos están como que, no, no, esto está bien chido, esto me encanta, uf, somos los mejores. Entonces, siento que es como parte de ellos tratando de, no sé, de asimilar lo que está pasando.
Ajá.
Así es. Y bueno, lo que te iba a platicar ya para terminar pues con el tema del estudio pedorro, es que cuando yo estaba alrededor de tercer semestre, pues fui a una posada donde eran en su mayoría licenciados en negocios internacionales. Los licenciados en negocios internacionales se sienten superiores por mucho a los de administración de empresas. Pero
saludos a mi hermana.
Déjenme decirles que, pues, a final de cuentas, un administrador es muy probable que termine siendo tu superior inmediato. Entonces,
sí.
Los dos de que...
Sí, entiendo.
Sí, bueno, existe una jerarquía también en las carreras, pero eso lo podemos dejar para otra ocasión. Ay.
Aguas.
Lo podemos dejar para otra ocasión, perdón, es que me emocioné.
No pasa nada.
Y el punto es que eran puros linis, les vamos a llamar.
¿Ah?
Y pues yo la, pues se enteraron que tengo un canal de YouTube. Y pues existe este estereotipo de que los estudiantes de comunicación son los youtubers y los que si no tienes un canal de YouTube no eres comunicólogo de verdad, o si no te dedicas a las redes sociales no estudiaste bien. Y empezaron estos comentarios de, ay, pues si ya eres youtuber, ¿por qué no te cambias de carrera? ¿Por qué no estudias mejor comunicación?
Uh-huh.
Te va a ir mejor, que no sé qué. Y luego empezaron a hablar de una materia que era muy difícil, que daba una maestra muy famosa en el bendito CETIS. Es una materia muy difícil. O sea, yo que soy alumna de 100, saqué 92 ejemplar con esa maestra.
Híjole.
Me dolió, pero pues muchos me decían de que no manches, sacaste 92. ¡Wow! Increíble. O sea, ha habido alumnos que han sacado 100 con ella. Obviamente no fui la mejor, no di mi mejor esfuerzo porque le tenía miedo, pero...
Okay.
El punto es que todos están diciendo de que no, que saqué 70, pasé, que esta materia estaba bien difícil. Y pues llegó mi momento y me dijeron, ¿y tú cuánto sacaste? Y yo de que no, pues 92.
Y pero dijeron de que, la chava que cae gorda porque hice eso.
Sí, sí, la verdad es que toda mi vida me ha dado mucha pena que me pregunten, ¿cuántas firmas tienes?
Uh-huh.
Yeah. O de que, ¿cuántos trabajos hiciste? O ¿cuántos sacaste en el examen? Me choca porque... Yo soy buena en la escuela y la neta, lo digo y se va a escuchar bien mamón, pero no yo importa. Sé que cualquier carrera en la que hubiera entrado yo hubiera sido la misma alumna que cae gorda que saca 100. Porque pero yo soy buena para la escuela, yo soy buena para estudiar, ¿sabes?
Y eso no te tienen que frustrar, o sea, es como lo que te decía ahorita, si tú estás enfocada en lo tuyo y llega alguien y te dice que, ay, qué matadita y lo que quieras, pues sí, güey. Sí, su matallita y qué, güey, te puedes reír de que, ah, sí, yo soy la matallita, jajaja, ja, y automáticamente deja de ser chistoso.
Sí,
o sea, yo te
sí,
lo
sí,
dije
sí.
Porque yo estaba en la perspectiva de que paso la materia difícil con la profe difícil con 82 y me siento chingón porque no fue 70, ¿sabes? De que fue 82. Tengo 12 puntos de colchón y llega la morra de que, o no, a lo mejor yo también, a lo mejor le caí mal a alguien que llegó y dijo, ah, yo pasé con 70 bien feliz, y yo dije, ay, pues saqué 82, como que... El que sacó 70 siempre te va a ver como que no mames, qué chingón que sacaste 82. Pero tú que sacaste 82 y ves al güey de 95 y dices, ay, pues ese güey le fue mejor, ¿sabes? O sea, si
claro,
él pudo
¿te
porque
das
yo
cuenta?
No.
¿Te das cuenta que caemos en la misma situación que con las carreras? O sea,
uh-huh.
Es lo mismo hablar de la carrera o hablar de una calificación o de que
así
si pasé
es.
La materia. Pero el punto es que cuando yo le dije que saqué 92, ten en cuenta, ojo, que era la misma materia con la misma profesora, ¿ok?
Ajá. Uh-huh.
Me dijo, ay, pero eres lae, no cuenta. O sea...
Sí, te entiendo.
O sea, ¿cómo? Nada más porque tú estudias negocios internacionales, ya la misma materia con la misma profesora tiene más validez.
Ajá.
Que yo, administrador de empresas. Se me hizo muy, no sé, como que sí me quebró su comentario.
Es que fue como un comentario a lo mejor como de... emergencia, ¿no? De que, ay, ya no sé cómo decir que soy, o sea, ya no sé cómo atacar, o sea, ya no sé cómo justificar mi mala calificación o mi calificación inferior a la tuya, entonces voy a rematar con que, ay, es que yo estoy en negocios. Yo alguna vez lo hice, te voy a decir, o sea, no me voy a quedar aquí como el güey que siempre fue buena onda, pero yo lo hacía de mamón, o sea, yo lo hacía jugando porque yo en prepa estuve en modalidad bilingüe y pues éramos bilingüe en inglés, entonces había de que tres modalidades, ¿no? La modalidad general, la normal,
estaba en modalidad de inglés y francés. Los de francés pues eran los más chingones, ¿no? Entonces, si tú de inglés te creías chingón, siempre iba a estar el de francés diciéndote, yo soy más chingón que tú. Pero pues tú como estando en el inglés, pues eras más chingón supuestamente que los de general, ¿no? Entonces, mis amigos llegaban de que,
¿Sabes? Creo que sí
güey,
me acuerdo de tus
de
publicaciones
mis
de, ay, quedé en
publicaciones.
el bilingüe.
Bueno, llegaban amigos que sacaban, no sé, 80 en matemáticas, ¿no? Güey, pasé matemáticas, no, ¿qué era? Cálculo. Pasé cálculo con 80 y qué chingón. Y yo le decía, ay, güey, yo la pasé con 71, pero es que yo estoy en progresivo, ¿sabes? Y yo lo hacía de mamón, porque haz de cuenta que ponle que matemáticas era una de las materias que venía, que veíamos en inglés, pero pues siguen siendo números, o sea, los números no cambian de idioma, estamos de acuerdo, o sea.
Sí.
Si eres bueno en matemáticas, pues ibas a sacar una buena calificación independientemente del idioma. Entonces yo me escudaba, pero era de mamón, era de jugando, como que, ay, ya no sé cómo defenderme, entonces voy a decir que estoy en
Sí.
inglés, ¿verdad? Pero, o sea,
Es lo
vaya,
mismo.
siento, ajá.
Ajá. Aquí pasa lo mismo, pero con el bachillerato internacional. Al
Okay.
final presentas un examen. Obviamente las materias son más complejas, la manera en la que te evalúan es más compleja. Tus exámenes por lo general son ensayos de más de 10 cuartillas que tienes 3 horas para realizar a mano, sin información que puedas sacar. O sea, todo lo tienes que traer estudiado. Entonces, es un rollote, ¿no? Sí entiendo, pero ya con lo que quiero concluir este tema es que existe una barrera de información. O bueno, de acceso a la educación muy grande. Entonces, si este tipo de distinciones no existiera, y en vez de que nos pusiéramos con la mentalidad de, ay, güey, no, yo estoy en tal programa, yo estoy en tal carrera, yo saqué tanto, en vez de estar pensando en yo, mi ego, yo soy mejor, si nos pusiéramos a, ay, yo te enseño, te comparto mi conocimiento, todos tenemos las mismas oportunidades, pues obviamente sería un mundo muy distinto.
O a lo mejor no necesariamente el yo te enseño y yo te comparto, pero sí dejar de lado el ego, dejar de lado el ego y decir, oye, yo soy bueno siendo arquitecto, pero el día que yo tenga una casa que vender, pues a lo mejor le puedo hablar al güey que sabe vender cosas, ¿no? Entonces, vaya, no, a lo mejor no necesariamente decirle al güey que sabe vender cosas, oye, dime cómo vender mi casa. Pero si poder, o sea, si poder decir, sé que te voy a ocupar algún día, entonces no voy a menospreciar tu trabajo porque eventualmente te voy a ocupar. Así como el
Así
güey que
es.
sabe vender casas algún día va a decir, oye, quiero que me hagan una casa de la casa de mis sueños y la quiero perfecta, pues déjame le hablo al güey que sabe hacer casas. Y si un día me meto en pedo legales, déjame le hablo al güey que sabe de eso. Entonces no. Pues sí, no, o sea, si vas a tener el ego, ten en cuenta que algún día tarde o temprano vas a necesitar de otra
Así es.
carrera, la que sea, siempre vas a ocupar de otra carrera, de otro experto,
Aquí.
de otro profesional en esa carrera, entonces pues enfócate en lo tuyo y ya, a la chingada.
Aquí es donde entra el dicho, de nada te sirve tener tanto conocimiento si no lo vas a compartir.
Perfecto, excelente forma de cerrar.
Y bueno, cuéntame, Asa, ¿qué fue lo que te inspiró para hablar de tu publicación? ¿Te hizo enojar? ¿Sentiste emoción?
No, no, no sé, es que no me hizo enojar, me hizo ponerme a pensar. Tiene que ver con el Super Bowl, tiene que ver con el Super Bowl, con el medio tiempo, con el espectáculo y todo esto, ¿verdad?
Te voy a ser sincera,
¿No lo
a
viste?
mí siempre
Ok,
no lo vi,
ah,
pero
yo tampoco.
obviamente vi como videos después, ¿no? En las redes sociales, leí críticas, comentarios, etcétera, gente muy feliz. Pero a mí siempre me ha valido madre el Super Bowl y siempre me ha valido madre el medio tiempo. O sea, sí, qué padre que las estrellas, artistas tengan la oportunidad de ser elegidos y tener como ese título de que, ay, canté en el Super Bowl, pero la neta a mí me vale
Sí,
madre.
a mí también, o sea, yo tampoco lo vi y tampoco me interesa, pero vi una publicación que se me hizo interesante compartir aquí, porque pues los dos estamos involucrados en música y la madre, ¿verdad?
Súper.
Y X, o sea, bueno, déjate la leo, está un poquito larga.
Va que va.
Dice, esto es algo realmente histórico. Finalmente en el 2020 el reggaetón llega a un medio tiempo del Super Bowl, algo que nunca antes había ocurrido. Podrá gustarle su música o no, pero la realidad aquí es que con esto América Latina está haciendo historia. La música que escuchas no define en lo absoluto la persona que eres. Prueba de ello es el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su gusto por J Balvin y la Rosalía. Todavía hay personas que les cuesta aceptar que el reggaetón es un género establecido que lleva más de 2 décadas a nivel mundial sonando, y que quieran o no, les guste o no, es ya una cultura en muchas partes del mundo. Solamente porque no te gusta es basura, todos somos diferentes y todos somos universos distintos. Y se me hizo interesante porque siento que le están dando... O sea, vaya, me metí a ver comentarios también porque digo, no es algo en lo que estoy en contra o a favor, simplemente pues es una opinión, ¿verdad? Es como que es algo que está pasando, es una realidad, que el reggaetón está tomando mucho poder, lo que quieras. Y me puse a ver comentarios y la gente que se cree superior porque no le gusta el reggaetón, pues comentaba, ¿no? De que, es que...
La temática de este episodio es la superioridad.
Sí, de hecho, ego, así se va a llamar.
El super yo.
Episodio 6, superioridad. Y el güey decía, bueno, vaya, los comentarios de estas personas que
el güey ese.
Ajá, que se creen superiores por no escuchar música u otra, decía algo así como que es que el reggaetón no es una, o sea, no es sinónimo de progreso porque en sí la música no la puedes comparar con la música que yo escuchaba, hablando de la persona adulta, ¿no? Del güey de otra generación.
Ajá.
Y luego estaban los güeyes de nuestra generación diciendo de que sí, pero tu abuelito decía lo mismo, y al final del día, como cada generación tiene su top de música y su mierda de música, estamos de acuerdo en eso, claro, ¿no? O sea, cuando salió la guitarra eléctrica, los viejitos decían, es que es puro ruido, esa madre no está chida. Y los niños rebeldes decían, es que la guitarra eléctrica es lo mejor. Y luego la guitarra eléctrica se hizo un boom, y luego salió, no sé, la música electrónica, y el güey de la guitarra eléctrica te dice que la música electrónica era basura, y así se va como...
Así es.
Como haciendo la cadenita, ¿no? Pero entiendo como los dos puntos. Entiendo el punto de que siempre una generación va a tener algo que no está chido y que va a decir, es que ¿por qué los niños están escuchando esto cuando tienen toda esta música que es mejor? Creo que siempre va a ir evolucionando, pero a lo que voy es que me preocupa qué va a pasar de aquí a 50 años. O sea, a mí no me gusta el reggaetón, pero lo disfruto. O sea, me gusta escuchar las pedas, ¿sabes? Vaya, no es que me disguste, pero no me encanta. O sea, lo tolero y me gusta cuando el ambiente lo pide, ¿no?
Eres consumidor de reggaetón social.
Ajá. Soy fan de Sebastián Yatra y no me importa.
Así como hay fumadores sociales, ajá, pues que solo fuman en pedas, sí. Pues hay gente que solo consume reggaetón cuando está en una fiesta.
¿Qué digo? También hay reggaetón bueno y reggaetón malo, o sea, ese es otro tema. Y hay reggaetón que nunca me va a gustar y hay reggaetón que puedo escuchar sin ningún problema. Pero a lo que voy es que, okay, ya entiendo el punto de ambas perspectivas, pero yo me preocupa decir que van a escuchar a lo mejor los hijos de mis hijos, ¿sabes? O sea, ¿hasta dónde va a avanzar o retroceder la música? Porque depende de la perspectiva en la que lo estés viendo. Y me pongo a pensar, ¿qué van a escuchar los niños en el 2080? Y quería debatirlo contigo. O sea, ¿tú crees que el hecho de que haya música que a la gente adulta no le guste significa que esa música es buena o mala, o signifique progreso o retroceso? Porque a lo mejor para la gente joven es progreso, pero para la gente adulta es retroceso musicalmente hablando. Entonces, no sé, siento que es como un debate interesante, o sea, porque creo que los dos puntos tienen muchas cosas que aportar, pero a mí, o sea, yo me estoy yendo más del lado de los adultos, porque me preocupa saber qué van a escuchar los niños de ese entonces, porque estamos de acuerdo que cada vez es muchísimo más fácil la música que se consume, y al mismo tiempo también habían comentarios que decían, es que este género lo escuchan miles de millones de personas en X parte del mundo, y otro güey, a lo mejor más grande, que podía verse como el güey anticuado, decía, pues sí, güey, pero el hecho de que lo escuchen muchas personas no significa que sea lo que más calidad tiene o lo que tiene mejor mensaje, simplemente a lo mejor es lo más fácil de escuchar y a lo mejor hay algo que ver en cuanto a las personas, o sea, a lo mejor la cantidad de personas que lo está escuchando es superior en otras cosas también, como había un comentario que decía que, pues sí, güey, el nivel de escolaridad también es mayor, vaya, es mayor el nivel de no educación, vaya, eso es lo que voy, no sé cómo se dice eso. Entiendo. Y no significa que sean mejores personas o que, vaya, el hecho de que sean mayoría no significa que la minoría sea, sí, Vaya, el hecho de que hayan muchas personas consumiendo algo no significa que lo que menos se consume sea peor o sea mejor. Eso es lo que quería llegar.
Ya. Yeah.
Entonces, pues sí, me interesa saber tu opinión al respecto.
Mira, mi primer comentario es que yo siento que cualquier música es progreso, cualquier música es un avance para el ser humano, le guste a quien le guste, porque si te pones a pensar desde una perspectiva más filosófica, pues el reggaetón trae todo este concepto similar al rock and roll, que habla de drogas, sexo, alcohol.
Es como el nuevo punk, ¿no? Se podría decir.
No lo llamaría el nuevo punk, pero más bien como el nuevo rock and roll, porque retoma las mismas temáticas. Entonces, a mí siempre me ha causado mucha gracia que la gente, por lo general, adultos mayores, hombres, dicen, no, la música de verdad es el metal, no como el reggaetón que habla de puras barbaridades, pero si te pones a pensar y analizar las letras del rock and roll o del metal, hablan de lo mismo.
Que se parecen.
La razón por la que yo digo que la música siempre va a ser progreso es porque, ok, salió algo nuevo que tal vez no te gusta y no entiendes, pero hay gente que sí lo está entendiendo. Hay gente que está teniendo una nueva capacidad o una capacidad que tú no tienes cognitiva de procesar ese género. O sea, tal vez el reggaetón produce en otras personas lo que el punk produce en mí. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, la música siempre está evolucionando. Y como dices tú, bueno, el segundo comentario era que hay tantos artistas ahora que existe como un monopolio. Solamente hay ciertas personas privilegiadas que están siendo promovidas y publicadas, y hay muchos otros artistas con géneros nuevos o tal vez como con contenido de mejor calidad, como dices tú, ¿no? Contenido que no es tan digerible o tan comercial, pero que no están teniendo la oportunidad de ser escuchados por miles y millones de personas, como dicen pues estas personas adultas. Ese era mi segundo comentario. Pero mi punto es que siento que la música siempre va a ser un avance, como te mencionaba, ¿no? Que va a haber gente que lo entienda, va a haber gente que la haga sentir bien, que la haga sentir feliz, que la haga sentir algo. Porque la música siento yo que siempre tiene un propósito, sea vender, sea hacerte sentir feliz, o sea, no sé, convocar activismo, ¿no? Iniciar un movimiento, así como el punk. Entonces, de alguna manera la música va a seguir evolucionando a medida que nosotros también, ¿no? Evolucionamos en cuanto a pensamiento y etcétera. Entonces puede que ahorita lo que está sonando es el reggaetón y de aquí a 80 años escuchan pura música experimental porque, o sea, no sé, nuestro cerebro está en un plano distinto y ahora entendemos la música de los, ¿cómo se le llama? Como de auras o algo así le llaman.
Ya, trap y todo eso, sí. Fíjate que a mí hay canciones de ese género que me parecen interesantes. ¿Tú crees que las generaciones de ahorita, en el 2040, digan de qué chingados están escuchando estos niños? Lo chido era el reggaetón.
Claro. Sí. Es claro que sí, hay mucha gente.
No veo, ¿sabes? No sé.
Pues hay mucha gente de nuestra edad que solamente escucha reggaetón. Y es algo que a mí se me hace bien raro, porque la verdad es que yo escucho de todo menos reggae y música clásica, porque no es algo que yo comprenda ni disfrutes, que me haga sentir bien. Ajá. Exacto. Pero me gusta el reggaetón, me gusta la banda. Mucha música. Incluso, escucho de todo un poco. Entonces, el hecho de que existe gente que solamente escucha reggaetón y vive como a través del reggaetón y es como lo único que suena en sus cabezas todo el día, esa gente es la que dice, no, en el futuro yo le voy a poner toda esta música a mis hijos y yo les voy a decir de que yo fui al concierto de este güey y, o sea, sí hay gente, hay una comunidad para todo.
No sé, se me hace muy extraño. Más porque a mí se me hace muy extraña la gente que solo escucha reggaetón, porque, digo, cada quien, ¿verdad? Cada quien escuche lo que chingados quiera, pero a mí me estresa, entonces yo digo, ok, en la peda está con mal reggaetón y disfruto el reggaetón y lo que quieras, y luego me voy a mi casa y el otro día quiero escuchar algo más tranquilo, quiero escuchar simplemente otra cosa que no sea reggaetón, porque mi cabeza necesita como que salga algo para que entre otra cosa, ¿sabes? No puede estar siempre lo mismo. Entonces sí. Yo, es como que hay gente que un día va a la peda y pone reggaetón y al otro día se levanta y va a desayunar el domingo al mercadito y en sus audífonos está reggaetón y es de que, ¿cómo le haces, güey? O sea, no sé, me da algo porque,
sí,
Antes como que a lo mejor te salías del antro y te subías a tu carro y ponías tu música, pero ahora te sales de la, bueno, se salen del antro, suben al carro
y ponen
y
las
ponen la
mismas
misma música.
canciones.
Entonces, a mí eso me preocupa mucho porque de qué es, qué va a pasar con todo lo demás. Pues algo, es por eso que te preguntaba si crees que sea progreso o retroceso, porque ¿dónde vamos a dejar todo lo demás? Sé que siempre va a haber público para todo, pero si ahorita es minoría, a lo mejor eventualmente va a ser más minoría, o a lo mejor va a llegar otro género que la minoría se va a convertir en mayoría, no sé. O sea, a lo mejor
Mira,
todas las minis minorías de cada género se van a juntar y hacer un super mayoría, no sé. Se me hace muy extraño y no sé, quería ver tu perspectiva de todo esto.
no me quiero poner muy de teorías conspirativas, pero siento que todo esto, obviamente sabemos que los medios nos controlan, que controlan la información, que controlan nuestros consumos en cuanto a contenido, y pues no es diferente para la música. Existen estas personas que están en la cima y que son los más consumibles. Y pues es por eso que estas personas llegaron al Super Bowl, ¿no? Shakira era una artista que yo disfrutaba mucho cuando estaba chiquita. Todas sus canciones acústicas,
Ajá,
todo el
eran muy
feeling que le
buenas.
metía, eran muy, muy buenas. Toda la antología. Es increíble que ella lo escribió. Creo que tenía 15 años. O sea, es increíble que ella a sus 15 años haya podido escribir todo un álbum. O sea, es algo que yo en mis 22 todavía no he podido hacer. Y ahora tiene canciones de reggaetón, canciones que tú las escuchas y dices, ¿qué pedo? Y creo que todo empezó como en la era del Loba.
Hey, ¿qué fue eso? ¿Como
Como,
2008, tal vez?
no tengo idea, pero ahí, si te das cuenta, empezó como
Ahí
un
fue el
cambio
cambio,
de chip.
ajá.
Y pues muchas veces los artistas se tienen que adaptar porque alguien les dijo, no, esto ya no vende. Ahora lo que vende es esto. Y es una manera en la que controlan cómo nosotros percibimos lo que está de moda y lo que no. O sea, la moda siempre es impuesta por la sociedad, pero siempre tiene
Por
que haber
alguien más
alguien que lo
arriba,
empiece.
ajá.
Exacto. Entonces, no, te digo, no me quiero poner muy conspirativa, pero estoy casi segura que tiene que ver con la industria de la música y del monopolio que existe en la industria de la música. O sea, ahorita nos están vendiendo reggaetón. En 10 años, ¿quién sabe qué nos van a estar vendiendo? Tal vez música cristiana, o sea, nunca se sabe.
Probablemente los artistas que ahorita, así como Shakira, que cambiaron de su género, de su esencia y se convirtió en reggaetón, si otro güey más arriba les dice no, así como tú dices, de que ahora es la música cristiana, cambiaría, o sea, pasarían de su esencia al reggaetón a la música cristiana, ¿no? ¿Sabes? Estaría muy raro
Sí.
eso, como triste, como, no sé. Y me da, deja tú triste por artista, triste por la gente, o sea, como público, que sí, ok, alguien te impone la moda y tú la vas a seguir porque pues es como que la sociedad hace lo que el otro hace, entonces todos juntos siguen. Y no sé, o sea, qué raro, a lo mejor la gente ya tampoco sabe lo que le gusta y lo que no, porque están acostumbrados a
A
que
que los
alguien le
alimenten.
diga lo que le gusta, es de que, güey, te tiene que gustar esto,
Correcto.
y si no te gusta no vas a encajar, entonces no, güey, pues prefiero encajar, porque de eso se trata el ser humano, de encajar y de que ser aceptado y la verga. Entonces a lo mejor ya a nadie le gusta nada, la chingada, o a todos nos
Y
gusta todo.
sí. Y te digo eso porque a mí al principio no me gustaba para nada el reggaetón.
Ajá, a mí
Y
tampoco.
de repente salió Sebastián Yatra e hizo muy digerible el reggaetón.
Sí.
Lo hizo muy digerible, lo disfrutaba mucho. Y pues, o sea, mira, a lo que voy es que si llega a haber una transición va a ser súper sutil porque los que están allá arriba en la industria de la música son unos genios. Son unos genios planeando pues no sé, lo que sea, sus campañas.
Ajá.
Y el cambio llega y de repente, o sea, no te das cuenta y ya todos están escuchando reggaetón, que así es como yo lo siento.
Ajá.
Entonces yo descubrí Sebastián Yatra y luego empecé, J Balvin nunca me gustó y pues no me sé Maluma tampoco, pero luego salió Bad Bunny y muchas de sus canciones a mí me gustan y me hacen sentir algo, nostalgia, algunas me ponen triste, unas me ponen feliz. Y como dices tú, hay de música, música y música
Buena y
que
mala va a
es...
haber en cualquier género, ajá.
Y creo que es muy subjetivo
Sí,
también, ¿no?
también.
Pero el punto es que después de que era todo lo que se vendía y yo lo estaba consumiendo de manera
Constante.
inconsciente, empezó a gustarme.
O sea, no sabemos lo que nos gusta en realidad.
Exacto. Es muy raro. Es una teoría conspirativa muy
Sí.
intensa. Porque, o sea,
Bueno.
yo te podría decir de que no, pues sí es progreso, porque hay gente que tiene una cognición diferente, pero a lo mejor tiene que ver con las frecuencias de las notas musicales y la química que se genera en nuestro cerebro. O sea, yo qué sé, te puedes inventar un chorro de cosas
Ajá.
ahorita.
Bueno, X, si ya se está haciendo bien conspirativo esto, conspiracional, no sé cómo se diga. Pero sí, me interesaba saber tu opinión. Y creo que sí entiendo como que el... Vaya, me quedo en que entiendo los dos puntos, pero creo que es un debate que sí quería como que vamos
Sí.
a dónde podemos llegar con todo esto, ¿no?
Se me hace chido porque se están rompiendo estigmas, pero a la vez no es justo para los demás géneros.
Ajá, pero es que también como artista creo que depende mucho de hasta dónde quieras llegar, porque estamos de acuerdo que el reggaetón es más producto que arte. O sea, alguien que dice, güey, quiero que mi reggaetón funcione, sabe más o menos por dónde moverse para que funcione en el aspecto de negocio, ¿no? De que quiero llegar a tal
Sí.
lugar. Entonces, si tú estás haciendo cualquier otra cosa que a lo mejor no se está moviendo como, no sé, jazz o folk o lo que sea, pues es, o sea, vaya, depende mucho a dónde quieras llegar, al público al que quieras ir. No vas a hacer las mismas estrategias que hace el güey de reggaetón que quiere llegar muy lejos, porque tú sabes que tu género tiene un límite y a lo mejor la lejanía de ese género es, pues, obviamente más chiquita porque es una minoría, pero tú como artista tienes que apostarle a ese límite para ti como género. No, no sé
Sí, entiendo.
sí, ajá. Entonces también, o sea, entiendo que pobre de los demás géneros, pero también entiendo que si eres fiel a tu género es porque estás haciendo lo que te gusta por amor al arte, literalmente, y eventualmente vas a poder, creo yo, monetizar de eso mientras más. O sea, a lo mejor sí está más difícil, pero a lo mejor la satisfacción es más bonita porque sabes que lo que tú hiciste de forma artística más que de negocio está funcionando, o sea, porque está conectando, está haciendo que la gente te escuche por algo, creo que la satisfacción puede ser mayor.
Sí.
Pero bueno, ya, todo el tema X. Lo podemos
Son
cerrar
los
aquí. Son
Illuminatis.
los Illuminatis. Y bueno, ya después de estos dos temas interesantes, creo que nunca habíamos hablado de algo así. Nos vamos a la sección más digerible, más para chismear, para reírnos de ustedes, para
Lo
aprender.
más ameno,
Lo más
hashtag
ameno.
no te
No
claves.
te claves. Preguntas de amor con Asa y con Mar. Y pues el día de hoy, como les había comentado, la anécdota que les conté al principio se conecta con el problema que nos mandaron el día de hoy. Y el problema dice así: no sé cómo hablarle a la niña que me gusta. Soy feo, carita, triste. Es un güey, esto lo puso un nombre. Entonces, me gustaría, ¿qué te parece si hoy mi perspectiva de yo con los hombres y luego tú con las mujeres? O sea, si lo que nos lo mandó fuera una mujer, como tu punto de vista. Porque creo que son diferentes.
Iba a decir algo muy chistoso porque dijo, no sé cómo hablarle, pues con la boca, güey.
Odio esos chistes, Mariana. Bueno, ¿te parece si yo doy mi punto de vista y luego el tuyo?
Sí.
Muy bien. A ver. Está bueno. Está bueno porque yo con la experiencia que ya les conté, lo más fácil que te puedo decir es, güey, ve y háblale, no tienes nada que perder. Y está interesante porque creo yo que, como te digo, esto nos lo puso un chavo. Creo yo, no sé tú cómo opines, pero las chavas buscan menos físico que los hombres. O sea, creo que las mujeres se fijan más en otro tipo de cosas antes que el físico, y los hombres nos fijamos en el físico y después en todas las demás cosas. Al final creo que todas son importantes, pero por naturaleza, creo yo, a lo mejor estoy generalizando de más, pero creo yo que el hombre siempre se va por lo más atractivo para lo que para él es atractivo, y la mujer se va, pues, para lo que es más como protección y como, no sé, resguardarse en la persona. No sé si me estoy
Para
poniendo de
todo,
acuerdo.
sí, para todo hay excepciones, ¿no?
Ajá, sí, no.
Pero sí, siento que eso de que el hombre busca siempre a la mujer más bonita, la más guapa, la que tiene el mejor físico, qué sé yo, es como un instinto de supervivencia que viene de los
Y vaya,
changos.
yo no hablo, gracias, yo no hablo de la chava más guapa en sí, sino que yo voy a que el güey, o sea, pueden haber tres chavas
Y a lo mejor una está muy guapa para todo el mundo, o sea, en cuanto a sociedad, pero al güey le gusta la número 3. A lo que voy es que si al güey le gusta la número 3 físicamente, se va a animar a ir con esa chava que le gusta, por lo que sea, por ojos, por no sé, porque a algunos les gustan
Sí,
muy
claro,
altas, o sea, sí,
porque...
porque algo físico le
Ajá.
gustó, ¿no? Y se va a ir
Le
por esa
llamó la
chava,
atención,
ajá.
claro.
Entonces ya después, el hombre que va con la chava que le llamó la atención, la empieza a conocer y ya después decide, oye, si me late como para seguirle intentando, o sabes que sí está muy bonita, pero hasta ahí, o sea, a lo mejor no tiene nada más que aportar que su físico y pues tampoco está chido. Entonces creo yo
Sí.
que, como te digo, la mujer primero dice, a ver, ¿qué puedes aportar aparte de tu físico? Se ponen a pensar más, o sea, no sé, a lo mejor tú con tus amigas es un decir, ¿no? Ponle que se empieza a salir con alguien, o una amiga tuya empieza a salir con alguien y llega contigo y te dice, oye, es que conocí un chavo y está, vaya, cosas como más X, ¿no? Y está guapo, y tú de que, ajá, y está bien alto, y está bien mamado, y tú, ajá, pero ¿cómo le va? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Cómo trata a la gente? O sea, creo que tú como mujer te vas más a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? De que, pues, ¿qué hace de su vida? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va a tratar? ¿Qué te va a proveer? ¿Cómo
Sí.
te va a complementar? Y el hombre puede llegar con su amigo y le dice, oye, conocí a una chava súper inteligente, súper simpática, súper buena onda, súper bla, bla, bla. Y el amigo le va a preguntar, ah, chingón, pero ¿cómo es? ¿Está guapa? ¿Está bonita? ¿Te gusta? Y a lo mejor si le enseña una foto y la chava no está fea, te va a decir de que, ay, güey, pues híjole, no sé si me doy a
Sí,
entender de
sí,
cómo las
sí.
perspectivas. Entonces, a lo que voy, al consejo de este amigo que es hombre y que se siente feo, creo yo que a la mujer no le interesa tanto el físico, sino como la hace
Los
sentir. Ajá,
sentimientos.
sí. Entonces, si te sientes feo, a lo mejor puedes arreglarlo. O sea, a lo mejor hay, no sé, si no te gusta, no sé, tu pelo, te puedes hacer otro corte y a lo mejor se puede arreglar. Creo que, si lo puedes arreglar, pues dale para que te sientas mejor contigo mismo. Y si no lo puedes arreglar, tienes que decir como que, ok, no lo puedo arreglar, abraza tu defecto y aprovecha ese defecto para desarrollar otras habilidades que le puedan ser atractivas a esta chava. No sé
Sí,
si me explico.
es a lo que iba yo, ¿no? Pues, mi conclusión es que el hecho de que dices es demasiado bonita para mí es una cuestión de autoestima,
Ajá.
meramente y nada más. Porque, como dices tú, ¿no? Tú te sentías feo, pero al final la chava te dijo que, hey, pues es que sí me gustabas. Pero pensaba que eras de tal manera, o sea, no te conocía y nunca se animó porque pensó que ibas a ser de X manera. Y, o sea, no sé, creo que... Nos hacemos muchos cuentos y pensamos demasiado en las cosas. También el hecho de que, pues no sé, generalizando que una mujer busca protección, pues quién sabe, ¿no? Ahorita hay muchas mujeres muy independientes
O sea, sí,
que no
no hablo
buscan
de
un hombre.
protección tal cual de, ajá, sino que voy como más,
Seguridad emocional, lo que sea.
sí, como
No
que, no
importa.
sé.
Siento que ahorita hay muchas relaciones que podríamos decir que no tienen un valor como emocional, sentimental, simplemente es como para pasar el rato, tener un compañero, te la pasas bien y ya, o sea, no hay intenciones más allá y está bien, pero el tema central es el autoestima, ¿no? El problema es, ay, todo el tiempo estás pensando como viéndote a ti mismo hacia abajo, como es que nunca voy a ser suficiente, es que fulanito está más guapo que yo, es que no soy chistoso, no tengo el mejor físico. Y ahorita que decías eso de que las mujeres no se fijan tanto en el físico, no sé cómo responderte porque yo toda mi vida he sido asexual, entonces a mí nunca me ha importado la forma en la que se ve un hombre. Yo nunca he entendido a mis amigas cuando me dicen, es que mi novio está mamadísimo, es como, ajá, ¿y? ¿Qué pedo? Los músculos de tu vato, o sea,
¿Qué hacen o
te
qué?
dan de comer
Ajá,
o...
sí. Es a lo que yo iba, o sea, a lo mejor es más tu pensamiento es el que las mujeres más comparten entre ellas, a lo mejor tus amigas son una excepción, pero
Sí.
pues sí, como sí es cierto, es mucha autoestima, va por ahí.
He tenido muchas amigas que sí les importa demasiado el físico. Y dicen de que, ay, es que me está tirando el pedo el feo del salón. Pero luego dicen, pero le voy a dar una oportunidad porque el otro día platiqué con él y me cayó a
Y me
toda
cayó
madre.
bien, o me hizo reír, o X cosa, me dejó con ganas de seguir hablando con él, ¿no?
O sea, la verdad, no porque tú pienses de una manera de ti mismo, o sea, la manera en la que tú te percibes nunca va a ser la misma manera en la que te perciben los demás.
No, pero yo creo que sí puede influir. O
Claro
sea,
que
sí,
puede
mientras
influir,
mejor
pues
te sientas contigo, a lo mejor puedes
se
percibir
nota y
mejor
lo
vibra.
transmites.
Ajá, sí, lo transmito.
El punto es que aunque tú pienses de que, ay, no, yo soy la mejor persona del mundo, o sea, de que soy súper amable y soy súper buena onda con la gente, pero pues puede que no te estés comunicando bien y la gente piensa que eres la persona más mamona del mundo. ¿Me
Yo.
explico? Muchas veces no nos damos cuenta y creemos saber cómo es que nos perciben los demás, pero la verdad es que no, nunca lo sabemos.
Nunca lo sabremos. Y la forma de saberlo es que este compa pues vaya con la chava y pues mínimo intente hablarle, intente
Llámale, como
socializar.
decía el viejito del comercial de Telmex.
Llámele, llámele, ¿no? Sí,
Era
pues.
llámale.
Pues sí, acércate. Y creo que primero hay que trabajar en ti, o sea, en tu
Exacto.
autoestima, para que después puedas llegar a esa chava y decir, oye, te voy a llegar, ¿sabes? Pero si desde un. Si desde el principio estás diciendo, es que siento que estoy muy feo para ella,
Ya
pues
te
a lo
estás
mejor,
predisponiendo.
ajá, ya estás un punto más abajo, si ya vas perdiendo en la batalla, ¿no? O sea, no vas empatado, ya vas perdiendo, porque tú solo te estás haciendo perder.
Yo, como mis relaciones son meramente afectivas, ¿no? Emocionales, el hecho de que una persona sea fea o no, a mí no me va a importar en un principio. A mí lo que me va a motivar a estar con una persona es que la quiero conocer, conocer su personalidad, sus aspiraciones, pasiones, no sé. Entonces siento yo que más allá de estar pensando en chin, no le gusto por mi apariencia, preocúpate por saber si tus metas son compatibles o si tienen algo en común. Eso es lo que quería decir.
Pues sí, o sea, es que también lo entiendo porque vaya, lo que voy, o sea, yo pasé por eso, ¿sabes?
Sí,
Yo
es
me
un tema
sentí
súper
así.
complicado.
Entonces, a lo mejor si a mí me hubieran dicho todo lo que estamos hablando tú y yo ahorita, a lo mejor me hubiera puesto las pilas en hacer algo y a lo mejor las cosas se hubieran terminado diferentes, no sé.
O a lo mejor
Entonces.
hubieras dicho, ay, pinches vatos locos, no me entienden.
Ajá, no me entienden lo que sea. ¿Qué es autoestima? ¿Qué chingados es eso? Y pues sí, o sea, ¿qué consejo? Aquí ya no aplica el no te claves porque no, sino el consejo sí sería como trata de voltear como ese defecto si lo quieres ver así. Si crees que no estás guapo y es un defecto para ti, pues trata de ver cómo lo puedes rellenar para ver si puedes ser compatible con esa persona o no.
Cambiar la perspectiva, ¿no?
Ajá, sí. Y otro punto, o sea, creo que son dos consejos muy buenos. Si te sientes así, pues empieza a trabajar en tu autoestima, en tratar como de percibirte una mejor persona y alguien que sabe lo que vale y que vale la pena y que si esa chava le hace caso, a lo mejor la afortunada va a ser esa chava y no tú. O sea,
Exacto.
que a lo mejor y eres el güey más cabrón del mundo para ella y no sabes. Entonces, pues sí,
Sí.
va por ahí.
Y el segundo consejo. El segundo consejo es, en vez de estar pensando de que te quieres ver mejor para ella, concéntrate y date la tarea de conocerla, de, pues no sé, escucharla, saber qué le gusta, ver si comparten temas en común y así poco a poco las cosas también se pueden ir dando, ¿no? Desde una perspectiva más sentimental. Muy bien, ya para terminar, solo queríamos hacer un pequeño anuncio aparte de nuestros shoutouts. Sabemos que ahorita la situación con el tema del coronavirus está muy fuerte, esta nueva epidemia donde pues la gente está siendo muy ignorante y no agarra la onda de que la influenza mata a más gente, o el flu, como le llaman, mata a más gente al año que lo que el coronavirus ha matado. Y pues la única diferencia es que para una hay vacuna y para la otra todavía no existe, y para la que sí existe ni siquiera van y se la ponen, ¿no? Pero el punto es que quiero que sean conscientes de que no se van a morir. O sea, el hecho de que no exista una vacuna y que sea algo nuevo no quiere decir que se vayan a morir. Eso no les da el derecho a estar enojados con nuestros compañeros asiáticos, con los chinos. Ellos no tienen la culpa. Tú no tienes derecho a ser racista, xenofóbico. Simplemente sigue los consejos de salud pública, ¿no? Lávate las manos constantemente, tose en el interior de tu codo y es todo, ¿no? Vas a estar bien. No, entonces no se claven tanto con el tema.
Del
No nos
coronavirus.
vamos, exacto, no nos vamos a morir. Está bien de repente hacer un chiste de que alguien tosió en el salón y de que, ah, coronavirus, aléjate. O sea, está
Ajá.
bien, pero hay límites.
Sí, sí hay límites y es algo muy humano más que social o cultural, sino, o sea, imagínate estar en esa situación en donde no puedes salir porque estás en cuarentena y no hay cura todavía y no sabes qué está pasando y cada día hay más muertes, güey, pues tantito
Sí,
respeto, o sea, tantita empatía con eso.
una cosa es vivir allá en China y una cosa es estar en México. Por ejemplo, aquí en Tijuana, en el aeropuerto de Tijuana, llegan vuelos de China Air. Llegan vuelos de China a Tijuana y salen vuelos de aquí a allá, para allá. Y pues supuestamente habían dicho que un pasajero traía coronavirus y llegó a Tijuana y todo el mundo empezó de que no, nos vamos a morir. Entonces, pues no sé, o sea, pongan en una balanza en dónde están, pues. Estamos en México, México está bien lejos de China, está bien que llegan paquetes de
De
empresas
productos,
chinas y
ajá.
la exportación de allá por acá, o sea, pero tampoco sean ridículos, o sea, no es como que el virus va a viajar en una caja. Ahorita se están
Ajá.
suspendiendo, en todas las zonas donde hay cuarentena, se suspendieron actividades y no están importando y exportando absolutamente nada. La gente no está saliendo, muchas zonas están evacuadas. Y realmente se está haciendo todo lo posible porque esto no crezca. Sí, es una situación código rojo porque hay un
Alarmante.
nuevo
Ajá.
virus, algo que mutó. Pero si te están diciendo que no es tan peligroso como el virus de la influenza, pues, o sea, no te quedes en tu ignorancia de, ay, es un virus nuevo, nos vamos a morir.
Sí, también creo que están metiendo muchos como temas de películas y de zombies y de que es que así empiezan, quién
Sí.
sabe qué película de la madre, güey, pues es ficción. O sea, es más tema serio de que, güey, hay gente que se está muriendo, qué culero, sí, está triste, pero también es de, pues están del otro lado del mundo, o sea, no, no sé. Creo que sí se están preocupando de más aquí,
Sí.
pero al mismo tiempo está chido que tengan la empatía, o sea, es un tipo de empatía para con la gente que sí lo está sufriendo, o sea, directamente, ¿verdad? Entonces,
Sí,
qué bueno que
empatía por
sí hay
la...
conciencia en ese aspecto de que, ay, güey, pues sí está grave, pero,
Claro.
ajá.
Sí, empatía por parte de la gente que dice que no, es que hay que tener cuidado y si está fuerte hay que mantenernos al tanto, hacer caso a seguridad pública, bueno, salud pública, etcétera. Pero también está la otra gente que no es empática y dice, pinches chinos, ya nos van a matar a todos. Y pues eso es lo que quería comentar más que nada. Por favor, absténganse de sus comentarios racistas, no sean xenofóbicos, simplemente atiendan los consejos de lavarse constantemente las manos, desinfectar superficies, toser en el interior de su codo y todos vamos a estar bien. Hay mucha gente allá en China, muchos médicos que están uniendo todas sus fuerzas, su esfuerzo para encontrar una cura, porque pues sí, el problema está creciendo muy rápido, no podemos ser ignorantes, ignorar el problema, pero tampoco tenemos que ponernos como si lo estuviéramos viviendo en carne y hueso.
Así es. Entonces, pues en resumen, lávense las manos. Hagan, o
Báñense,
sea,
cochinos.
sí, sean higiénicos, no, no necesitas que haya un virus para lavarte las manos y no contagiar tus gérmenes por el mundo, ¿verdad? O sea,
Sí.
hayan virus o hayan cosas, lo que sea, pues siempre procura estar limpio y que las cosas que toques estén limpias y probablemente no, no te pase
Incluso
nada. Ajá.
si se quieren sentir más seguros, pueden utilizar cubrebocas. Esto pues no está penalizado. Mucha gente ha sido muy xenofóbica, racista, con gente que ven en la calle usando cubrebocas, pero la verdad es que es una medida de prevención más.
Así es.
Y bueno, llegamos a la última sección, la sección de los shoutouts. Asael, ¿tienes alguna mención honorífica?
Pues recordarlo de la semana pasada, mañana sábado 8 de febrero hay un tributo a Panda en el Sena Monterrey. Va a estar bueno, tal vez se escuché por ahí que creo que van a ir los de Desierto Drive.
Negro
No sé
Pasión.
si van a ir estos tres güeyes o si va a ir nada más como alguien a representar la tienda, no
Es lo
sé.
que me hizo dudar a mí también,
Ajá.
porque sí, Arthur subió un video diciendo que pues Negro Pasión, o sea, Desierto Drive básicamente,
Ajá.
iba a estar presente vendiendo merch en el evento. Y pues obviamente puede ser una técnica de mercadotecnia, una táctica muy buena. Y simplemente van a ir sus representantes o sus vendedores,
Sí.
¿no? A poner su mesita de merch. Pero quién
Sí,
sabe,
quién
a lo
sabe.
mejor y se llevan una grata sorpresa.
Y vayan o no vayan los de Desierto Tribe, pues yo sé que va a ser un buen evento, va a durar casi 4 horas porque, repito, son 3 tributos, vaya, 3 horas tributo Panda, 1 hora tributo Edición Minúscula. El precio ahorita viernes está a $100, mañana está en 150, tengo entendido. Y pues como quiera, si no tienen nada que hacer un fin de semana, vaya, este fin de semana, pues es una buena idea. Yo sé que se lo van a pasar bien porque ya conozco la banda y sé que tienen un buen show y sé que si les gusta Panda y si extrañan a Panda, lo van a disfrutar mucho. Yo voy a estar ahí en el público gritando y sudando y pisteando y brincando y todo lo que se hace en un concierto. ¿Y tú, Mariana, tienes
Súper.
alguna mención el día de hoy?
Bueno, yo solo les quiero comentar que este sábado debería de ya estar público el video que realicé el pequeño documental de mi viaje a Tepic y el tributo a Panda. Por si gustan ir a mi canal, es EMEIARAILATINA, Emeyaray. Ahí lo pueden encontrar. Al día de hoy todavía no sé qué título va a tener, pero pues es un video de más de 18 minutos.
Oh, interesante. O sea que si ya es sábado o domingo, ya debe estar. Debe ser
Así
el
es.
último video en el canal de Mariana. Entonces, pues vayan
Ajá. Para
a
que se den una
buscarlo.
vuelta. Y bueno, la pregunta de la semana es, ¿tú qué piensas que va a pasar con la música de aquí a 50 años?
Buena pregunta. Y como ya saben, las respuestas más creativas, random, extrañas, las compartiremos aquí la próxima semana. También, si tienen algún problema de amor que atacar. Hay que anunciar esto. La próxima semana ya va a ser 14 de febrero. Entonces tenemos preparado un episodio especial de amor y cosas que pasan en el 14 de febrero. Y pues la sección probablemente de consejos de amor se extienda. Entonces, mándenos todas las cosas de amor que nos puedan contar, ya sean problemas, anécdotas,
O
experiencias,
algún tema del que quieran que
algún tema
hablemos.
de ajá, relacionado con el amor. Va a estar interesante y vamos a tratar de no hacerlo como tan tan empalagoso para la gente que no le gusta este tipo. Va a estar divertido, va a estar bueno.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Sigan el Instagram del podcast, arroba la vida en el barandal podcast en Instagram. También me pueden seguir a mí en Instagram, es arroba myaray, igual que en mi canal de YouTube. Y pueden seguir a Sahel en...
Asael Arredondo guión bajo, Asael con Z, y ahí subo muchas historias y muchas cosas divertidas a veces. Entonces, pues por ahí podemos platicar. Y ya, compartan este episodio si les gustó en todas sus historias y taguenos para crecer. Díganle a un amigo. Si creen que lo que dijimos de las universidades le puede servir a alguien, pues compartan este podcast. Sí,
Regalen este podcast el 14 de febrero.
sí, dedíquenos a sus parejas. Y
Muy
pues ya,
bien.
ojalá que hayan tenido un excelente rato con nosotros en el tráfico, en el gym, en la cama, en donde sea,
Cocinando.
cocinando, bañándose, lo que sea. Y pues ya, hasta aquí termina el episodio del día de hoy.
Yo soy Mariana Alcántar.
Yo soy Asaela Redondo y esto
Y
fue
esto fue
La
La
Vida
Vida
en
en
el
el
Barandal
Barandal
Podcast. Muchas
Podcast.
gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.